Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por haber venido. Mi nombre es Álvaro Porras y bueno, participo en el curso en calidad de ponente y como pseudo coordinador del curso, porque la coordinación oficial no existe, pero tanto Carlos como yo estamos aquí para ayudaros en todo aquello que necesitéis, facilitaros las ponencias que nos faciliten los ponentes, las presentaciones PowerPoint, si alguien ha escrito un artículo, facilitároslo. Si necesitáis legislación, aunque, bueno, sois todos funcionarios, asumo que sabéis buscarla mejor que nosotros, pero si cualquier cosa que necesitéis, cualquier material, cualquier ayuda, control de asistencia, control de calidad, cualquier sugerencia que tengáis para que nosotros podamos mejorar el curso, aquí estamos, a vuestro servicio, para ayudaros en todo lo que necesitéis. Las charlas de ayer tuvieron por objeto las raíces de lo que es la publicidad institucional, es decir, cuáles son los principios fundamentales de la publicidad institucional y sobre qué esquema se asienta esta figura jurídica. No olvidemos que es una figura jurídica, más allá de que desde un punto de vista desde la comunicación también deba ser objeto de estudio, pero nuestra función a lo largo de este curso va a ser permitiros facilitaros las herramientas que desde un punto de vista jurídico os permitan saber si lo que estáis viendo está bien o está mal. Hoy entramos en la parte dispositiva, que es empezaré yo con una charla que está prevista para 2 horas, intentaremos que sea más breve. Cuando sean las 5:30 miraremos cómo vamos, si seguimos, si hacemos un descanso y luego continuamos, a vuestra disposición, porque sobre todo lo que quiero es que estéis cómodos, que lo que hacemos aquí os sirva o sea de utilidad, y nada mejor que vosotros estéis descansados y tranquilos. Y posteriormente la profesora Beatriz Patiño os hablará de la legislación autonómica en materia de publicidad institucional. Lo mismo de antes. Cualquier duda, levantáis la mano, interrumpimos y charlamos. Es mejor que sea dinámico, que dejemos todo para el final, porque a lo mejor se nos olvida o no lo vemos con la suficiente claridad, o mejor resolver las dudas cuando vosotros consideréis que es más oportuno. El hilo argumental que voy a seguir en la charla está representado en este índice. Básicamente, lo que he intentado es concentrar las materias que aborda la Ley de Publicidad Institucional o la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que es la Ley 29/2005, agrupándola por materias jurídicas de interés, porque como podéis comprobar, la mera lectura de la ley es en determinadas ocasiones tautológica, repite los mismos conceptos una y otra vez, o dos conceptos o dos materias que debería abordar las aborda en lugar de en el mismo artículo, en 2 artículos diferentes. Evidentemente, criticar a posteriori es muy fácil y hacerlo en el momento es muy difícil. Entonces, una legislación del año 2005, creo que en cierto modo ha hecho mucho bien y es muy positiva para los fines que pretende, pero bueno, no he seguido la ley estrictamente, sino que lo que he hecho es hacer una especie de índice agrupando por materias los objetos de estudio por parte de la ley. El objeto de la ley. En publicidad, lo esencial de la publicidad precisamente es comunicar qué es lo que quieren los ciudadanos. En materia de publicidad institucional, la particularidad es que los destinatarios de la publicidad juegan un papel muy particular, que es que el emisor del mensaje es a su vez dueño, es a su vez el proveedor del servicio que pretende comunicar, pero es que el destinatario a su vez es el dueño de la administración que comunica el mensaje. Ese mensaje se destina a los ciudadanos, pero haciendo un símil en derecho mercantil, los ciudadanos serían a su vez socios de la empresa que emite el mensaje y serían los consumidores de ese mensaje que emite la empresa. Por lo tanto, es muy importante que la regulación satisfaga esos dos, esa realidad por parte de los ciudadanos. ¿En qué sentido? La publicidad institucional va a permitir que los recursos de los ciudadanos sean invertidos de manera coherente, correcta, eficaz, austera, y a su vez tiene que conseguir el fin que tiene la publicidad institucional, que es hacer saber a esos ciudadanos cuáles son los derechos y deberes que tienen, cuáles son los servicios que les presta la Administración y cuáles son las actividades que realiza la Administración que pueden ser de su interés. Por eso mismo empiezo por lo esencial: es qué tenemos que decir. Y partiendo de ese mensaje, creo que será mucho más sencillo analizar cuál es el objeto de la ley. Uno de los problemas, precisamente, de que el mensaje se concentre en la Administración y se destine a los ciudadanos, es que quien gestiona el órgano que transmite la publicidad tiene unos intereses particulares y muchas veces los utiliza de una manera que sería poco deseable. Históricamente, ahora mismo es poco probable, pero históricamente la publicidad institucional ha servido más como un objeto de propaganda que como un mero ofrecimiento de servicios a los ciudadanos o puesta a disposición de información necesaria. Uno de los ejemplos es el famoso nodo, donde sí es verdad que transmitía información de interés para los ciudadanos, pero de una manera muy particular.
En el barrio madrileño de Horcasitas, el jefe del Estado ha inaugurado la más moderna residencia general de la Seguridad Social en España. A su llegada a la misma, Franco fue cumplimentado por ministros y autoridades. Posteriormente se descubrió una placa conmemorativa. Esta nueva ciudad sanitaria de la Seguridad Social, Primero de Octubre, está llamada a ser la segunda de Madrid. Se ha situado en la populosa barriada de Horcasitas, precisamente teniendo en cuenta la densidad operaria e industrial existente en sus proximidades. Ahora bien, concretando a cuanto se refiere a la residencia recientemente inaugurada, indicaremos que por el momento tienen servicio 250 camas y está prevista su elevación hasta el número de 600 en un plazo muy breve. Luego, en una posterior ampliación, el número de camas aumentará hasta 1.200 y, por supuesto, todas las dotaciones y servicios técnicos para atender a los posibles pacientes son modernísimas, de gran especialización y aptas para cualquier contingencia. Terminada la visita, en el salón de actos de la residencia, el ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, pronunció un discurso en el que recalcó los desvelos del Estado del 18 de julio en cuanto puede afectar a la dignidad de la persona y a la justicia social. Finalmente, el jefe del Estado declaró inaugurada la nueva residencia sanitaria Primero de Octubre, modelo en su género.
Bien. En principio, el nodo o este fragmento de vídeo que acabamos de ver pretendía comunicar uno de los nuevos servicios públicos que iba a prestar la Administración, pero no se habrá pasado desapercibido que ha aparecido una cruz, que el jefe del Estado aparecía en todo momento en una posición ensalzándole, que la música pretendía ensalzar la actividad, no el servicio. Ese equilibrio es muy complicado a la hora de establecerlo en la actualidad. Evidentemente, aquella era otra época. En la actualidad, el Gobierno de España, que es el poder encargado de gestionar la Administración y, por lo tanto, de gestionar la publicidad institucional, tiene, por el artículo 97 de la Constitución española, el mandato de dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado y, además, tiene la función ejecutiva. Es decir, la propia Constitución le atribuye las facultades para que gestione la administración en favor de los ciudadanos y, al prestar ese servicio, además lo publicite. Esa realidad no le exime de ser un ente político y, por lo tanto, con intereses privados y particulares que podrían ocasionar una dicotomía a la hora de transmitir los mensajes a los ciudadanos que podrían llevar a lo que acabamos de ver en el nodo. Afortunadamente, la Ley 29/2005 surge para eliminar los riesgos derivados de que quien gestiona la publicidad es a su vez el encargado de prestar el servicio público y un ente político con intereses partidarios. Eso es uno de los principales, una de las principales funciones de la publicidad institucional, o por lo menos de la Ley 29/2005. Por este motivo, la propia ley empieza en su exposición de motivos diciendo que el primer hito de la publicidad institucional o de la publicidad y comunicación institucional tiene que ser que la campaña sirva para una utilidad pública. Veremos con posterioridad qué significa esto. Creo que el profesor Lema ayer algo os avanzó al hablar de los principios generales de la publicidad. En segundo lugar, la publicidad tiene que configurarse y ejecutarse siguiendo unos principios de profesionalidad. Veremos al final, ya al final de la exposición, cómo el órgano encargado de gestionar la publicidad institucional debe hacer un plan anual con sus presupuestos, estableciendo una campaña de comunicación, una línea de comunicación específica y, bueno, pues, según me he enterado hoy, muchos de vosotros venís de medios de comunicación públicos, pues como lo hacéis vosotros todos los días en vuestro trabajo, de manera profesional y no simplemente elaborando la publicidad institucional a gusto de quien paga esa publicidad institucional o quien dice qué publicidad institucional se debe realizar. Otro de los principios que la exposición de motivos exige que se cumpla con la publicidad institucional es la transparencia. Los ciudadanos y las empresas que concurren a los concursos públicos para hacerse cargo de la publicidad institucional de turno deben saber quién la ha ejecutado, quién la ha elaborado, con cuánto presupuesto, si se ha excedido el presupuesto o no. Este principio sí sé que os lo comentaron ayer, las campañas deben ser leales. Ya veremos que la esencia de la publicidad institucional es que quien la configure y la ejecute lo haga en el ejercicio de sus propias competencias. Por lo tanto, es una publicidad que no es alusiva. Siempre se refiere a lo que hace cada uno, pero no a lo que hacen los demás. Con que las campañas sean leales, lo que se pretende es que la publicidad institucional no sirva como arma arrojadiza para atacar a otras administraciones con las que se puede estar en competencia política. Y, por último, la ley establece un sistema de control ágil. Ya veremos que es extraordinariamente ágil el sistema que regula la propia, el sistema de control de la legalidad de la publicidad que establece la propia ley. Os voy tomando notas. Os voy a facilitar la presentación. O sea que, si queréis tomar notas, me parece bien, pero va a estar a vuestra entera disposición en PDF para que vosotros podáis imprimirla cuantas veces queráis. En cuanto a la delimitación del ámbito de aplicación de la ley, veremos que el artículo 1 es criticable porque, en teoría, establece el ámbito de aplicación de la ley, pero no lo establece de manera completa. Empieza diciendo que esta ley establece el régimen jurídico de las campañas, pero no define lo que son las campañas. Es otro artículo quien define qué son las campañas. Y ese artículo se dedica a las definiciones, pero a su vez veremos que los apartados 2 y 3 ya este artículo dice que no es publicidad y comunicación institucional. Lo apunto porque os muestro el artículo, pero bueno, tiene una técnica legislativa un tanto deficiente. ¿Qué nos dice el artículo? Que la ley es de aplicación exclusiva y excluyente, es decir, la ley de publicidad institucional o la ley 25/2009 solo se aplica a aquellas campañas de publicidad institucional y a las campañas de comunicación institucional. Pero eso significa que a esas formas de comunicación no se le aplican otras normas que analizan la licitud de la publicidad, como por ejemplo la ley de competencia desleal, la ley general de publicidad y supongo que habrá muchas normas de ámbito regulatorio que regulan algún tipo de servicios específicos, siempre y cuando, repito, sean campañas de publicidad institucional o campañas de comunicación institucional. En determinadas ocasiones la publicidad será emitida por un organismo público, pero no será publicidad institucional ni comunicación institucional. ¿Cuál es el defecto de que no se le pueda aplicar otra normativa? Afortunadamente, la ley de publicidad institucional es bastante completa, pero no es de todo completa. Actualmente, la ley general de la ley de competencia desleal regula las prácticas agresivas que pueden producirse entre un funcionario y un ciudadano. Y eso también es publicidad. La comunicación entre la persona física y el destinatario de la publicidad también se considera publicidad. Entonces, bueno, pues ese tipo de regulaciones en principio podrían quedar excluidas de la aplicación de la ley. En segundo lugar, lo que nos dice la ley es que se aplica a campañas. Sin embargo, si uno va al diccionario de la Real Academia Española, se da cuenta de que campañas es un conjunto de actividades de comunicación, no es solo una actividad de comunicación. Este defecto lo subsana la propia ley al definir que campaña será cualquier modo de comunicación, incluso uno, pero analizando la propia ley no podemos pasar inadvertido que se está refiriendo a un conjunto de actos de comunicación, pero también se está refiriendo a la licitud de solo un acto de comunicación por parte de la Administración. Y, por último, la pregunta que nos surge al ver la ley es a quién vincula esta norma. Si ponemos el foco en un apartado del propio artículo 1 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, podemos comprobar que lo que nos dice es que se aplica a las comunicaciones procedentes de la Administración General del Estado y por todas las demás entidades integrantes del sector público estatal enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003. Si acudimos a ese artículo, nos muestra este catálogo de entes dependientes de la Administración General del Estado. Claro, la pregunta es: ¿qué sucede con los ayuntamientos? ¿Qué sucede con los concellos? ¿Qué sucede con las comunidades autónomas que no tienen normativa específica de publicidad institucional? ¿Qué sucede con las diputaciones provinciales? ¿O qué sucede con aquellos entes que sí disponen de una normativa de publicidad institucional, pero que esa normativa, por la razón que sea, puede contravenir el contenido de esta norma de ámbito estatal? Bueno, pues como dice Mafalda, si tenemos dudas, preguntamos. La pregunta está al final de la ley y es que se aplica a todos. Y viene un asterisco, no es que se aplica a todos, no toda la ley, se aplica a todos únicamente el artículo 4 que establece las prohibiciones en materia de publicidad institucional. Las abordaremos al final de la exposición. Pero bueno, la disposición final segunda establece que el artículo 4 establece las prohibiciones o aquellos actos que se considerarían ilícitos desde un punto de vista de la publicidad institucional tiene carácter de legislación básica, según el artículo 149. Esto significa que ninguna norma de rango autonómico puede contradecir o si se de rango autonómico local o regional o si establece una norma que contravenga este artículo 4 se considerará que no se aplica. La cuestión ha sido resuelta tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Superior de Justicia en una campaña de, yo creo que era de el tripartito sobre, esta me parece que eran los 1000 días que habían hecho en los últimos días de 1000 días de gobierno y propugnaban promocionaban una serie de teóricos servicios que había proporcionado el gobierno del tripartito en Cataluña. Evidentemente, el Tribunal Supremo consideró que el artículo 4 era aplicable, que existía un vínculo político en la comunicación y que, por lo tanto, la campaña debería ser considerada ilícita. Definición de publicidad institucional y comunicación institucional. Hasta este momento las he tratado de manera indistinta, pero es verdad que la ley las distingue y como la ley las distingue nosotros estamos obligados a distinguirlas. Sin embargo, no es nada sencillo distinguir lo que es publicidad institucional de comunicación institucional en atención a lo que dice la propia ley. perdón, un paso antes, voy un paso más atrás. Hay que distinguirlas y hay que definirlas, pero para distinguirlas y definirlas correctamente tenemos que tener en cuenta la otra normativa o los otros artículos que rodean este artículo 2 que define lo que es campaña de publicidad institucional y lo que es campaña de comunicación institucional. Os he adelantado que el artículo 1 establece, delimita el ámbito de aplicación de la ley, pero también regula lo que no es publicidad institucional y lo que no es comunicación institucional y, por lo tanto, a qué actos de comunicación no se aplica esta norma. Así, por lo tanto, antes de entrar a definir y discernir qué es publicidad institucional y comunicación institucional, vamos a definir qué no es para que el análisis sea mucho más sencillo con posterioridad. En ambos casos podemos decir que lo que sí es que son actos de comunicación en los cuales se expresan o se ensalzan los servicios y las actividades proporcionadas por la Administración, en los que se expresan los derechos y los deberes de los ciudadanos y siempre debe servir a los intereses y a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que no va a ser en ningún caso serán aquellas comunicaciones que vengan impuestas por un mandato legal, supuesto de resoluciones o las publicaciones en el boletín oficial del Estado. ¿Por qué la ley establece que un mandato legal debe estar excluido o una disposición o un acto de comunicación prevista en una norma o prevista por un órgano ejecutivo debe estar excluido de la aplicación de la ley? Porque si no, la ley serviría de válvula de escape a la aplicación de estas normas, con atacar el propio acto que se está comunicando, si tiene algún mínimo de censura o no se ha comunicado adecuadamente, tendríamos en la ley de publicidad institucional un medio para limitar la aplicación de otra norma legal que sí establece que se debe publicar de esta o de otra manera. También están excluidas de la aplicación de la ley las actividades industriales, comerciales o mercantiles que proporcionen las empresas o entes dependientes de la Administración General del Estado. En este supuesto, os he mostrado ahí, veis el icono del Tesoro Público y de Loterías y Apuestas del Estado. Son empresas públicas. Sin embargo, lo que proporcionan son servicios con un carácter privado. No están para servir los intereses de los ciudadanos, no tienen utilidad pública. Evidentemente, sí están proporcionados en el ejercicio de las competencias atribuidas legalmente, pero no cumplen con los estándares ni con la finalidad proporcionada por la ley.
Hijo.
Sí, padre.
Todo esto que ves algún día será tuyo. Los viñedos, las tierras, todo es nuestro. Respira hondo. Este es el olor de la felicidad. Es el olor del poder.
¡Hola! Perdón, una comprobación de rutina. ¿Tiene usted el boleto?
Disculpe.
Sí, el boleto de la primitiva.
Yo no tengo nada de eso.
Vaya, pues van a tener que abandonar este sueño.
¿Cómo?
Ahora le digo cómo. No gaste aire, que tampoco es suyo.
¡Papá! ¡Que se llevan a la visera! ¡Y la casa! ¡Mamá está dentro!
¿Sí me acompaña? Lo siento, pero son las normas.
Si no juegas a la primitiva, ni lo sueñes.
Bien, ¿por qué están excluidos estos servicios y la promoción de estos servicios de la ley de publicidad institucional, de la ley de publicidad y comunicación institucional? Porque tienen su regulación específica. La ley de publicidad institucional es incapaz de dar cobertura a la legalidad, a la licitud de este tipo de anuncios. Los anuncios de loterías y apuestas del Estado están regulados por la ley de leyes que regulan el azar y tiene una regulación muy taxativa. En el caso del Tesoro Público que habéis visto anteriormente, el Estado actúa como un prestador de servicios privado, por ejemplo, al emitir bonos del Estado. Está prestando servicios financieros en plena competencia con empresas financieras. Por lo tanto, debe remitirse a esa regulación el enjuiciamiento de esta publicidad y no debe servir que sean empresas públicas para evitar la aplicación de la ley que les debería ser aplicable y quedarse con la ley de publicidad institucional, que en la mayoría de los casos no establecería que la publicidad es ilícita porque no se cumple alguno de los requisitos, por ejemplo, decir en publicidad financiera hay que decir lo que es el TAE y cuál es el TAE que se proporciona a los consumidores. La ley de publicidad institucional no lo exige, sin embargo, la publicidad financiera sí exige que se diga cuánto es el TAE que va a ganar un determinado consumidor con la inversión en un producto financiero. Y ahora sí, vayamos a distinguir o a intentar distinguir entre lo que es campaña institucional de publicidad o una campaña de comunicación institucional. Según la ley, la campaña institucional de publicidad es toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objeto común dirigido a una pluralidad de destinatarios que utilice un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1. Por su parte, la campaña institucional de comunicación la define como cualquier acto de comunicación que, utilizando formas de comunicación distintas a las estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1 para difundir un mensaje u objeto común a una pluralidad de destinatarios. Como podéis comprobar, las definiciones son prácticamente idénticas y solo se distinguen en uno de los aspectos, que es que la campaña de comunicación institucional no se transmite a través de formas de comunicación distintas a las estrictamente publicitarias. Por lo tanto, para saber la diferencia entre una y otra figura jurídica, tendremos que definir o determinar qué son esas formas de comunicación estrictamente publicitarias. La propia ley no las ofrece. Por lo tanto, nos tendremos que ir a legislación paralela y análoga que nos permita determinar qué quiere decir con estrictamente publicitaria. El artículo 2 de la Ley General de Publicidad define lo que es publicidad como toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de, y es aquí donde yo entiendo que está el quid de la cuestión, promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Es decir, que será, haciendo una interpretación conforme de lo que dice la Ley General de Publicidad y lo que dice, lo que establece la Ley de publicidad institucional será aquella que se enfoque o se dirija a promover de forma directa o indirecta la contratación o el uso de los servicios públicos ofrecidos por la Administración General del Estado. Y los actos de comunicación institucional son aquellos que no se dirijan o no se encaminen precisamente a promover que el consumidor o el ciudadano se dirija a la Administración a hacer uso de estos servicios proporcionados por la Administración. Pensando en si esta interpretación podría ser considerada correcta o no, llegamos al siguiente estadio, que es que quizá el legislador no quiso afinar tanto el concepto de publicidad institucional y lo que estableció es un concepto de publicidad institucional y un concepto de comunicación institucional en el que se puede entender que se comprende todo aquello que no se considere publicidad institucional, de tal manera que, conceptualizándolo de esta manera, permite que no se escape ningún tipo de acto de comunicación a la aplicación de la ley. Por eso os digo ahí que si se limita al mero formato de las comunicaciones, porque lo que dice la norma, lo que dice la norma es que sea una forma estrictamente publicitaria. Veamos unos cuantos ejemplos y a ver si, entre lo que yo diga y lo que vosotros opináis, llegamos a una conclusión cierta de qué es publicidad institucional y qué es comunicación institucional.
El metro. metro que todos quisieran tener vive en Madrid. Metro de Madrid.
Bien, en principio parece que está intentando promover el uso del Metro de Madrid no tanto como un servicio público, sino como una manera para que los ciudadanos aprovechen este transporte público. Así que, en principio, yo considero o entiendo que esto sería uno de los ejemplos de publicidad institucional característicos o previstos en el artículo 2 de la ley. Después os propongo este ejemplo. Este es el anverso y este es el reverso. Es una comunicación para el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, sobre la matriculación de automóviles en Madrid. En principio no está invitando a nadie que adquiera ningún bien o que use ningún tipo de servicio proporcionado por la Administración. Se limita a informar de cuáles son las obligaciones que tenemos los ciudadanos con un vehículo que esté matriculado en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora bien, si nos limitamos a la forma, tenemos que tener en cuenta que esto es una forma de comunicación que puede ser considerada publicidad. Es decir, el panfleto, el tríptico, es un medio de una forma de comunicación que puede ser considerada publicidad en cualquier otro ámbito. Por lo tanto, parece que hay que estar más al contenido que a la forma, porque en este supuesto no veo ningún supuesto de publicidad institucional que podamos apreciar, pero sí un supuesto de comunicación. Este sería un supuesto en el que el fondo de la campaña intenta promover bienes constitucionales o la igualdad entre hombres y mujeres, pero la manera de comunicarlo sería la típica de publicidad. Es un cartel típico publicitario. Lo que pasa es que el motivo del anuncio no tiene por objeto promover la contratación o el uso de bienes y servicios. Aún así, yo sigo viéndolo como un supuesto de comunicación institucional. Si hacemos caso al fondo y no a la forma del mensaje, podemos concluir que será publicidad institucional, lo que hemos comentado, toda aquella actividad comercial o no comercial, toda aquella actividad de comunicación que pretenda que los ciudadanos utilicen los bienes y los servicios de la Administración, en primer lugar, o en segundo lugar, no es necesario muchas veces que lo que promueva la comunicación sea la contratación o el uso. Basta con que lo que se haga sea ensalzar la actividad de la Administración para que sea considerada o para que sea percibida la Administración, sus servicios y sus actividades de manera positiva. Sin embargo, la comunicación institucional parece que estaría enfocada a informar de manera aséptica de los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos, a crear una conciencia sobre los valores institucionales que informan todo el ordenamiento jurídico y sobre los que se asienta nuestra sociedad y en particular nuestra Constitución, y sobre esa base promover el desarrollo social y el desarrollo. Después de este gran esfuerzo que hemos dedicado a determinar qué es publicidad institucional y comunicación institucional, siento pediros perdón porque es que la ley no distingue el tratamiento una de otra. Las mismas normas son aplicables a una figura jurídica como a otra. Por lo tanto, queda como ejercicio doctrinal, queda como ejercicio de estudio de la materia, pero a los efectos prácticos, cuando os vayáis a enfrentar el día de mañana con una comunicación institucional o con una publicidad institucional, los parámetros de licitud o las prohibiciones serán exactamente las mismas en uno que en otro supuesto. De hecho, la ley no distingue a la hora de regular o articular su normativa. Establece esta definición y a partir de ahí todo esto será aplicado a esto, con independencia de que sea una u otra. Vamos a los requisitos de licitud de la publicidad y de la comunicación institucional. Seguiré este mismo esquema para ver en qué supuestos o para comprobar qué requisitos debe reunir toda comunicación realizada por parte de la Administración para que sea considerada lícita. En el índice principal habéis visto requisitos de licitud y prohibiciones. Es reiterativo pero es que la ley es reiterativa. Evidentemente, los requisitos de licitud que comprobemos ahora y que analicemos ahora serán el reverso de las prohibiciones que establece el artículo 4 de la propia ley. Pero bueno, prefiero enfocar el asunto de manera positiva y ver cómo debemos construir la publicidad para que sea considerada lícita que empezar por el lado negativo, que es lo que no se puede hacer. Requisitos generales de licitud. Como se ha anunciado anteriormente, el primer requisito es que la publicidad sea emitida y sea elaborada en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración, en este caso a la Administración General del Estado y a cada uno de los entes que depende de la Administración General del Estado. Por lo tanto, no puede referirse a comunicaciones ajenas o que no tenga nada que ver con la propia actividad del ente público. En segundo lugar, la campaña debe ser de interés para los ciudadanos. En muchas ocasiones es muy complicado establecer cuáles son las competencias que le viene atribuida a un determinado órgano, órgano administrativo, pues porque la legislación es muy complicada y porque en muchas ocasiones se solapan unas con otras. Sin embargo, el parámetro que nos va a permitir establecer si la publicidad está dentro de la licitud de la publicidad institucional o fuera es que esa campaña sea de interés para sus ciudadanos, que en ese supuesto sí está, parece que sí está perfectamente delimitado cuál es un ámbito, cuál es el ámbito de un organismo y cuál es el ámbito de otro. No será igual el interés de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Galicia que el de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Andaluza o que una publicidad difundida por parte de la Administración General del Estado, cuyos intereses son completamente diferentes en unos y otros casos y son perfectamente identificables. Y por último, uno de los requisitos que a mí me parecen muy importantes que establece la ley es que la publicidad debe fomentar la igualdad y respetar la diversidad cultural. Y os apunto en la propia presentación, ojo que se está refiriendo a configurar el anuncio. Este requisito de licitud no se refiere a que el objeto de la publicidad sea fomentar esos valores. Eso es uno de los objetos de la publicidad institucional. Ahora bien, para configurar cada pieza publicitaria se tiene que tener en cuenta la diversidad cultural española y la igualdad entre hombres y mujeres. Bajando al terreno práctico, ¿qué significa? Los anuncios que se configuren no pueden ser varón blanco protagonista del anuncio. Tendrá que ser hombre-mujer, blanco-negro o procedente de otro país. El anuncio, para que esté correctamente elaborado y para que esté correctamente configurado, deberá aprender de la sociedad cuál es la realidad y representarla. Requisitos generales de licitud. El artículo 3, en los apartados 3 y 4, establece los principios generales sobre los que debe asentarse la publicidad institucional y son requisitos de licitud. Ahora bien, el profesor Lema ayer os lo explicó con completa profundidad, así que vamos a pasar por encima, vamos a apuntarlo simplemente. Tendréis, aunque ayer os resolvió todas las dudas que teníais, si tenéis alguna más de entonces, nadie mejor que él que está aquí para resolverla, y si no, pasaremos hasta el siguiente apartado que será el objeto de la publicidad. El principio de interés general, supongo que lo veréis ayer, el interés general como tal no está definido ni en la norma ni en el ordenamiento jurídico, es un concepto jurídico indeterminado cuya determinación es casi filosófica. Hay que remontarse a Rousseau y al Commonwealth para determinar qué es interés general hoy en día. La Revolución Francesa se decía que era el interés de todos, con independencia de cuál fuese el interés de los ciudadanos. En el Commonwealth era la construcción de el interés de cada uno de los ciudadanos sumado daba el interés general. En la actualidad entiendo que el interés general está configurado, es un concepto mucho más evolucionado, que tiene en cuenta cuáles son los intereses de grupos de ciudadanos. No es necesariamente el interés de todos, sino basta con que sea el interés de un grupo de ciudadanos para que se considere interés general. Y para entender, para determinar si es interés general o no, os expongo unos parámetros que os pueden servir de ayuda para delimitar la figura. Si la medida destinada a ese grupo de ciudadanos cumple un principio constitucional, será un indicio de que estamos en la senda de proteger un interés general. Tendrá que analizarse cuál es el beneficio proporcionado a ese grupo de ciudadanos, comprobar que no se produce un perjuicio a otro grupo de ciudadanos que haga inútil la medida pretendida para preservar el interés general, y por último os apunto que debe despojarse de intereses y pretensiones partidistas. Ojo, el interés general, os he dicho, acabo de decir, que sirva para los intereses de un grupo de ciudadanos. Hoy en día el gobierno de la nación está votado por la mayoría de los españoles, pero eso no significa que ese grupo de personas que han votado al partido del gobierno representen el interés general. Tienen un interés partidista y, por lo tanto, el hecho de que haya una mayoría no será un criterio suficiente para determinar si hay interés general o no. El segundo principio es de lealtad institucional. Lo apunto simplemente. Ya hemos dicho que la publicidad no puede ser alusiva y no puede servir como arma arrojadiza contra otras administraciones que son de un signo político contrario al de la administración anunciante. Un ejemplo, yo creo que en este supuesto era de Venega. Principio de veracidad, también os los pusieron. La publicidad institucional debe satisfacer las expectativas generadas en los ciudadanos cuando perciben el anuncio. Y debe analizarse teniendo en cuenta la comprensión normal que hacen los ciudadanos de ese anuncio. Por lo tanto, si el servicio promocionado, ofertado o la actividad realizada por parte de la Administración se corresponde con aquella que esperarían los ciudadanos al ver un anuncio, pues será veraz. En caso contrario, pues será considerada inveraz y no cumplirá uno de los requisitos de licitud. La transparencia, que está tan en boga en estos momentos, simplemente permitir que todo el mundo conozca quién ha realizado la campaña, cómo, con qué medios y a quién ha beneficiado y a quién no. La ley establece también que las campañas publicitarias deben cumplir los principios de eficacia y eficiencia. Si uno acude al diccionario de la Real Academia, se da cuenta que la definición de eficacia y eficiencia es prácticamente la misma, con la única particularidad de que eficiencia se refiere a personas y eficacia también puede referirse a cosas. Personalmente entiendo que los criterios establecidos en la ley son criterios económicos y que, por lo tanto, cuando la ley dice que las campañas deben cumplir con el principio de eficacia, significa que deben conseguir el resultado esperado con los recursos que se destinen a la publicidad. Y cuando se refiere al principio de eficiencia es que se consiga ese mismo resultado con menos medios en la medida de lo posible. Parece un poco contradictorio porque si la propia ley exige el cumplimiento de un principio y de otro, y son dos principios que no son contradictorios, pero no son exactamente el mismo, pero bueno, creo que lo que el legislador quiso al establecer este catálogo de principios fue cubrir todo el abanico de principios generales que se ponían a su disposición para que la publicidad institucional sea lo más lícita posible. La austeridad en el gasto. Este es otro de los principios enumerados por el artículo 3 y está íntimamente emparentado con el principio de eficacia y eficiencia. La diferencia está en que el principio de eficacia y eficiencia se fija en el resultado obtenido y el principio de austeridad se fija en los recursos invertidos para conseguir ese resultado. Y lo que pretende es que no se inviertan muchos recursos, precisamente, para que se inviertan los menos recursos posibles para realizar campañas de publicidad. Hoy en día, pues, es muy necesario. Y, por último, las campañas deben respetar el principio de responsabilidad. Entiendo que este principio es principio, una especie de cláusula cierre que ha establecido el legislador en este artículo, porque es verdad que no es fácil definir qué es usar los medios publicitarios de la Administración con responsabilidad. Probablemente este principio para lo que sirve es para interpretar el resto de los principios que acabamos de enunciar. No creo que ninguna campaña de publicidad pueda ser considerada ilícita porque no han sido responsables aquellos que han tomado las decisiones oportunas. Sin embargo, sí creo que con el principio de responsabilidad en la mano uno sabe si una campaña es austera o no, o si una campaña es eficaz o no, o si una campaña es eficaz. Vale. Para determinar... Para seguir definiendo o perfilando qué debe entenderse por publicidad institucional lícita y qué no estaría dentro de publicidad institucional lícita, la ley establece que cualquier medio de comunicación utilizado por las administraciones será válida. Ahora bien, ese medio tiene que ser lo más eficaz posible para alcanzar al mayor número de ciudadanos. ¿Qué quiere decir la Administración con que la publicidad sea eficaz para alcanzar al mayor número de ciudadanos? La propia ley pone el acento en las personas que tienen algunas discapacidades. Lo que se pretende es que la publicidad llegue a todos, con independencia de las condiciones personales de cada uno. Por lo tanto, a la hora de configurar los planes anuales de publicidad institucional, se deben tener en cuenta estas cuestiones. Subtítulos, por poner ejemplos varios. Y por último, los canales de comunicación que se utilicen deben ser respetuosos con el medio ambiente. Esta medida también entronca con la inmediatamente anterior, que es que sirva para el mayor número de ciudadanos posibles. Los medios más respetuosos con el medio ambiente son precisamente aquellos que son medios informáticos y a su vez son los medios que son más eficaces para comunicar a un mayor número de personas, puesto que una persona con discapacidad visual estoy seguro que tiene acceso a Internet y tiene acceso a un ordenador adaptado a sus necesidades. Lo mismo sucede con las personas que tienen minusvalías auditivas y evidentemente no afecta en nada a aquellos que tienen otro tipo de minusvalías. Sin embargo, parece que la Administración tiene ciertas dificultades para adaptarse a este cambio generacional y a esta adaptación a los nuevos medios telemáticos y bueno, a las nuevas circunstancias. Estamos todos, yo el primero, muy arraigados en el papel y la gente lo que necesita es ver papel. Bueno, lo que pretende la ley es desarraigar ese apego al papel, al consumo de recursos excesivos y poco beneficiosos para el medio ambiente y poco eficaces para los ciudadanos y dar ese salto de calidad hacia el futuro. A pesar de la crítica, si uno navega por las páginas web de los distintos ministerios se dan cuenta de que tanto el Gobierno como los ministerios han hecho un extraordinario trabajo a la hora de plasmar medidas de publicidad en sus espacios web. Ahí tenéis la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde cualquiera puede acceder al registro de viajeros, que es uno de los servicios proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, puede acceder a direcciones de embajadas, puede acceder a información sobre vacunas específicas en una determinada región o cualquier tipo de peculiaridad está ofrecida a través de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, bueno, un poco de palo y un poco de zanahoria también. Quizá condicionados por las necesidades de los ciudadanos, la Administración está muy apegada a los medios tradicionales, pero parece que se puede percibir una evolución hacia lo que la propia ley establece. Pasamos a analizar, hemos visto cuál es el concepto, hemos visto cuáles son los requisitos de licitud por el cumplimiento de principios y por el cumplimiento de parámetros establecidos por la propia ley. Vamos a ver ahora qué condiciones tiene la publicidad institucional o la publicidad y la comunicación institucional en función del momento en el que se emite la publicidad. En principio no existen restricciones de horarios ni momentos de difusión. La ley no regula ningún tipo de condicionamiento por horas o por el medio. Sin embargo, sí establece graves restricciones en cuanto a cuestiones de índole político y electoral. Retomamos el tema del principio, que no se utilice la publicidad institucional como un medio que favorece al partido que en ese momento está en el poder o dirigiendo la administración encargada de gestionar esa publicidad. Particularidades de estas restricciones en el sector electoral. Va a haber que atender a la Ley de Régimen Electoral General y también a la Ley de sobreregulación de distintas modalidades de referéndum para determinar o para tener un cuadro amplio de cuáles son las restricciones a las que está sometida la Administración para emitir este tipo de publicidad. Bueno, en primer lugar, en el supuesto de referéndums, el requisito previo es que está prohibida toda la publicidad institucional y todos los actos de comunicación institucional en periodo electoral o en periodo de referéndum, con las siguientes excepciones. En cuanto a los referéndums, deben publicar el Real Decreto de convocatoria de referéndum en los 5 días siguientes a la publicación del Boletín Oficial del Estado, en todos los diarios de las comunidades autónomas que sean de mayor difusión y en los diarios de circulación nacional también de mayor difusión. También deben publicar el contenido, no el contenido íntegro, sino un acto de comunicación, sistematizarlo y enfocarlo en función de para que sea fácilmente comprensible para los ciudadanos, en radio y televisión, en los tablones de edictos de los ayuntamientos afectados y, por último, en todas las representaciones diplomáticas y consulares. En cuanto a las elecciones, se entiende por elecciones el periodo comprendido entre el momento en el que se convoca las elecciones y cuando termina la votación. En ese periodo está prohibida la publicidad institucional y las comunicaciones institucionales con las siguientes salvedades. Las primeras, comunicaciones institucionales en las que se informe a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar, los requisitos y trámites para el voto por correo y, ojo, en ningún caso debe tener expresiones o imágenes que permitan al ciudadano establecer un vínculo entre la comunicación institucional de convocatoria de elecciones, por ejemplo, y la propaganda realizada por algún partido político. Con carácter excepcional y fuera de, aparte de estas comunicaciones institucionales en las que se informan los ciudadanos sobre el proceso de elecciones, también se pueden realizar campañas de publicidad institucional siempre y cuando sean extraordinariamente imprescindibles. Es decir, son supuestos muy limitados en los que, en esencia, se busca salvaguardar el interés del público para que se desenvuelvan correctamente los servicios públicos. Veremos en los tipos de publicidad institucional o de actos de comunicación institucional donde en circunstancias excepcionales se debe poner en conocimiento de los ciudadanos alguna modificación que les afecta en su vida diaria. Pues son estos supuestos. Y os indico que, ojo, hay que tener un especial cuidado con la promoción o la información sobre el inicio de actividades de servicios públicos. Según el artículo 52 de la ley de orgánica de régimen electoral general, están prohibidos los actos de inauguración de servicios públicos en el periodo electoral. Bien. Esto no significa que no se pueda informar a los ciudadanos de que ese servicio público concreto va a iniciar sus operaciones dentro del periodo electoral. Por eso hay que tener especial cuidado a, uno, cómo se comunica y la manera en la que se realiza. Incluso, hoy día podemos comprobar que se utilizan los informativos con una finalidad publicitaria. Me refiero a los privados, no los públicos. Por ejemplo, Antena 3 participa en la producción de una película y, para que no le compute como publicidad, informa en su telediario que se va a estrenar tal película que es importantísima. Hay que tener especial cuidado que los servicios públicos informativos no se utilicen en el mismo sentido. ¿Vale? En ese supuesto se podría considerar que la campaña publicitaria, que la campaña de publicidad institucional es ilícita. Recomendación, si se prevé que se inicien las actividades del servicio público en periodo de campaña electoral, que se empiece a informar a los ciudadanos con antelación, de tal manera que si se continúa informando no parece que hay un interés partidista por parte del gobierno de turno en atribuirse en un periodo especialmente sensible para los ciudadanos este logro. Bueno, esto es una de las prohibiciones que está incluida en el artículo 4 de prohibiciones, pero la vamos a ver aquí por ser sistemáticos. Está prohibido que las campañas de publicidad institucional mencionen los logros políticos de los partidos en el gobierno y, evidentemente, está prohibido que mencionen o que utilicen o que coincidan en cualquier tipo de reclamo publicitario, eslogan, imagen o temática. Y con eso la jurisprudencia ha sido muy, muy, muy exigente. Estáis viendo el cartel del Partido Popular para las elecciones en Murcia, que decía "tu futuro, nuestro compromiso". En paralelo, la campaña de comunicación institucional informando sobre el derecho y la obligación de los ciudadanos a votar iba acompañada de tres mensajes: vota por tu pasado, vota por tu presente y vota por tu futuro. Bien, a pesar de que la temática de vota por tu futuro era un niño y evidentemente la lógica de la campaña publicitaria lo que decía, lo que invitaba era pensar que se estaba abarcando a toda la sociedad, el Tribunal Supremo dijo que la coincidencia en la palabra futuro en este momento tan sensible para los ciudadanos debía considerarse una conexión ilícita y que por lo tanto prohibida por el y por lo tanto estaba prohibida por el artículo 4. Para que y no hizo un análisis errático. Si tenéis ocasión, ahí tenéis la referencia de la sentencia, si tenéis ocasión de leer la sentencia, en todo momento el tribunal especificó que la temática era diferente, la gráfica de la publicidad comparada era completamente diferente y que el mensaje transmitido era completamente diferente. Pero el hecho de coincidir en la palabra futuro era determinante para establecer que este vínculo se podía establecer por los ciudadanos y, por lo tanto, debía ser desechada. Bueno, son las 5 y 25. Si queréis podemos hacer un descanso y terminar brevemente. Queda la parte más sencilla o menos árida, pero si queréis vamos, tomamos un café, nos oxigenamos todos o, si preferís, continuamos media hora, 35 minutos más. ¿Descanso ahora o luego?
Lo hacemos todo seguido y luego se da Martín descanso en 25 minutos, pues 20 minutos.
¿Os parece bien que continuemos media hora más y tenéis para un café largo luego? Bien. Otra de las particularidades o de los requisitos que debe cumplir la publicidad institucional es que sea correcta en términos de expresión del mensaje. Como estamos ante una ley estatal, ya hemos dicho que el artículo 4 también se aplica a todo, es extrapolable a todos, el artículo 4 prohibiciones, es extrapolable a todos los entes públicos, pero es una norma de carácter estatal y por lo tanto exige que los mensajes que se comuniquen sean todos en castellano. Ahora bien, haciéndose acopio de esta necesidad de aprender la diversidad cultural y la diversidad que existe en España, exige que en los territorios en los que existen lenguas cooficiales se respete la normativa sobre el uso de lenguas cooficiales. Y, por lo tanto, pues aquí en Galicia, que se use el gallego para las campañas de publicidad institucional, en Cataluña el catalán, en Islas Baleares el catalán y en el País Vasco el euskera. También prevé la posibilidad de que se utilicen idiomas extranjeros cuando las circunstancias del caso, en función de los ciudadanos, en función de la región en la que se difunde la publicidad, requieran el uso de otros idiomas, pues la propia ley prevé que, como la función es llegar, ser eficiente y llegar al mayor número de ciudadanos, y en particular aquellos que se ven afectados en sus intereses, la ley habilita a la Administración para utilizar idiomas extranjeros. Un ejemplo, nunca lo he visto, pero un ejemplo posible, en, En Alicante, al lado de Benidorm, hay un pueblo que se llama La Nucía. Según parece, hay tanta afluencia de británicos a La Nucía y de alemanes que los alcaldes son alemanes, ingleses y alemanes, son alemanes e ingleses. Por lo tanto, una campaña dirigida a ese sector, lo lógico es que no se difunda solo en castellano, sino que también utilice como lenguas el alemán y el inglés, puesto que son los ciudadanos de ese territorio los que son los afectados por la comunicación institucional. Determinación de cuáles deben ser los contenidos de los mensajes de las campañas de publicidad institucional. El artículo 3 establece un catálogo de cuáles deben ser los objetos de los mensajes difundidos por la publicidad institucional. Es verdad que el catálogo es muy exhaustivo, pero si os fijáis en la letra, también es suficientemente amplio para que no queden fuera aquellos actos de comunicación de futuros servicios o aquellos actos de comunicación de futuros derechos, de tal manera que sí es muy exhaustivo, sí parece que está perfectamente delimitado, pero también es verdad que otorga al sistema flexibilidad suficiente para adaptarse a tiempos futuros. Vamos a ir analizando uno a uno, poniéndoos unos ejemplos para que veamos en qué consisten, y a partir de aquí ya pasaremos a las prohibiciones. El primero de los objetivos es promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales. Probablemente sea uno de los más importantes porque son aquellos que garantizan la convivencia pacífica de los ciudadanos, el establecer unos principios comunes sobre los que se asienta la Constitución y sobre los que se asienta la sociedad. Y por lo tanto es necesario que a través de la publicidad institucional se vaya enseñando a las nuevas generaciones cuáles son aquellos principios que permiten que sigamos unidos como país y como Estado. De tal manera que garantiza también la evolución social y el éxito en la convivencia. Uno de los ejemplos, pues lo veis aquí, campañas que promocionan la integración por parte de los inmigrantes, que hasta incluso hoy forman una parte muy importante de lo que es la población española. Campañas sobre preferencias sexuales. Es otro de los principios constitucionales. Libertad, igualdad, respeto a las instituciones, bueno, pues sería otro de los principios. Y por último, igualdad entre hombres y mujeres, que quizás sea el más típico y el más repetido y el que más impacta en los medios de comunicación. La amplitud del objeto de este objeto de la publicidad abarca, yo creo que desde el artículo 10 hasta el 50 y muchos de la Constitución, y por lo tanto puede versar sobre cualquiera de estos principios reconocidos en la norma. Otro de los objetos de la publicidad institucional consiste en informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de los servicios que proporciona la Administración o de las actividades que puedan ser relevantes o de interés para los ciudadanos. Ahí os indico que el artículo 6.1 del Código Civil establece que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, se podría llegar a pensar que para qué anunciamos a los ciudadanos o para qué comunicamos a los ciudadanos cuáles son sus derechos y sus obligaciones cuando deberían saberlo. Y en caso de que no lo sepan, eso no les eximiría. Pero también debemos ser conscientes de lo complejo que es el sistema, el ordenamiento jurídico actual y lo complejas que son sus normas, de tal manera que todo está exhaustivamente regulado, resulta casi imposible conocer con exactitud qué norma es aplicable a cada supuesto y en la mayoría de los casos resulta casi imposible saber cómo se aplica esa norma concreta. Ya una vez identificada, que es difícil, saber cómo se aplica y cuál es el criterio que va a seguir la Administración para entender que está correctamente aplicada o que no está correctamente aplicada. Pues bien, esa es la función de este tipo de publicidad, permitir que los ciudadanos estén correctamente informados y de ese modo consiguen una aplicación o una correcta aplicación de la ley por la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, redunda en beneficio de la sociedad. Y, por otro lado, informar a los consumidores del abanico de servicios y de actividades que realiza la Administración, pues como empezábamos la presentación, si no les informas, ellos muchas veces no van a saber que tienen a su disposición esos servicios, por lo tanto no lo van a apreciar, por lo tanto no lo van a disfrutar y quizá no estén igual de a gusto pagando sus impuestos a la administración. Uno de los ejemplos que más me ha llamado la atención de manera de comunicar de manera eficiente o no tan eficiente, pero es que las normas son muy complicadas, cómo se deben aplicar las normas a el ordenamiento jurídico es precisamente la página web de Hacienda, donde de manera sencilla, con parámetros sencillos, con un lenguaje sencillo, se le explica a los ciudadanos cuáles son los requisitos que deben cumplir y de qué manera deben cumplirlos.
Bienvenidos a los 391 kilómetros de alta velocidad que abren un nuevo camino entre Madrid y Valencia, y Cuenca, y Albacete. Kilómetros de tecnología, de impulso a un desarrollo más sostenible. Kilómetros que conectarán Madrid y Valencia en aproximadamente hora y media, uniendo a personas, a empresas. Nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia. Nos vemos en nada. Adiós.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Acortamos distancias, acercamos personas.
Esta es otra de las maneras de comunicar los servicios que presta la administración a través de la publicidad. Sobre la necesidad de informar a los ciudadanos respecto de los procesos electorales y las consultas populares, ya lo hemos analizado, así que pasamos al siguiente. Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que por su novedad y repercusión social requieran medidas complementarias para su conocimiento general. Quizá este objetivo el objetivo de este tipo de publicidad sea complementar la que acabamos de analizar, que es explicar a los ciudadanos cuáles son las normas jurídicas que les son de aplicación. En determinados supuestos las normas son excesivamente complejas o tienen una novedad tal que requiere que el ciudadano tenga conocimiento y vaya adaptando sus circunstancias al nuevo marco jurídico. Ya sé que el anuncio no es el más idóneo para explicar o como un ejemplo de novedad, no he encontrado el que correspondía, pero cuando empezó a aplicarse la ley de espacios sin humos, todos los empresarios de servicios a los que abiertos al público debieron adaptar su realidad a que la gente no pudiese fumar. Y por lo tanto requería una campaña, un esfuerzo adicional por parte de la administración para explicárselo a todo el mundo y para concienciar a todo el mundo que lo que se había hecho durante los últimos 40 años no era lo correcto y que lo correcto empezaba a partir de ahora. El otro requisito es que la medida tenga una repercusión social tal que exija un esfuerzo comunicativo por parte de la administración y de esa manera conciencias o alías al ciudadano con tu punto de vista concienciándole de que el cumplimiento de estas normas que afectan a su vida cotidiana son necesarias.
Yo ya tengo el borrador de la renta, como todos los años, y está bien.
¿Y yo? Pero, ¿ahora cómo lo hago?
Vete por el camino directo. Entra en agenciatributaria.es, en borrador, y lo confirma.
Renta 2011. Un esfuerzo en común. Agencia Tributaria, Gobierno de España.
No hay norma que nos afecte más a todos los ciudadanos que el cumplimiento de las obligaciones de IRPF. A pesar de que todas las conocemos, es evidente que la administración debe hacer ese refuerzo comunicativo para que todos continuemos cumpliendo con los plazos legales, con la presentación de documentos, etcétera, etcétera.
Si crees que para encontrar trabajo un papel no lo dice todo de ti, ven y cuéntanoslo. Con el nuevo sistema de selección continua, selección por aptitudes, te ayudamos a elegir la especialidad en la que mejor encajas, te formamos y te ofrecemos incentivos de futuro. Solo tienes que concertar cita previa y en unas semanas estarás con nosotros. Si quieres algo más que un empleo, llámanos. Fuerzas Armadas Profesionales.
También la administración ofrece empleos públicos. La obligación es publicarlos solo en los boletines oficiales respectivos, pero si se difunden si se difunde esa demanda de empleo a través de los medios de comunicación, lo que se consigue es una mayor demanda por parte de los ciudadanos y, por lo tanto, una atracción mayor del talento. Eso en términos generales. En este supuesto estamos en un caso de el anuncio era del año 2001 cuando se profesionalizó el ejército y lo que se pretendía cubrir es que no hubiese vacantes, porque no había conciencia de que formar parte del ejército español fuese un algo establecido dentro de la sociedad española. Por lo tanto, a través de estas campañas de información se pretendía incentivar el ingreso en el ejército por parte de, pues, de las personas que en aquel momento estuviesen interesadas. Las campañas de publicidad también tienen por objeto advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad pública cuando afecten a una pluralidad de destinatarios. Estamos en el supuesto de campañas específicas ante supuestos poco comunes. Sobre todo tienen que ver con la seguridad vial, cambios climatológicos que pueden afectar a una pluralidad de personas que pasen por un determinado sitio, pero no se informa de que de esa circunstancia o de ese hecho que puede afectar a los ciudadanos, sino de las medidas que va a tomar la Administración que afectará a los ciudadanos para que no pasen por esas inclemencias. Ejemplo, campañas de control de velocidad. No es que se informe a los consumidores o a los ciudadanos sobre que tengan cuidado sobre la operación salida, sino que se hacen campañas específicas para controlar la velocidad y permitir reducir los accidentes. Esas campañas, si os dais cuenta, se promocionan de manera directa o indirecta en televisión. Normalmente en la mayoría de los telediarios se producen impactos sobre inicia la campaña de control de alcoholemia, se inicia la campaña de... Bien, pues a este tipo de actos de comunicación es a los que se refiere este apartado del artículo 3. Por antepenúltimo, también tiene por objeto la publicidad institucional o, mejor dicho, comunicación institucional, también tiene por objeto anunciar medidas preventivas sobre riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños sobre los seres humanos o sobre los bienes. Tenemos aquí los ejemplos de las drogas, el del niño, que es sobre un accidente de circulación, o, por último, el de pezqueñines, ¿no?, que es bastante que está bastante difundido, sobre preservación del entorno natural marino español. Uno de los tipos de publicidad institucional o de comunicación institucional más desconocidos por parte de los que estamos aquí en España son precisamente las campañas destinadas a apoyar a las empresas en el exterior. Ahí estáis viendo cómo se navega en la página web del ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, que desarrolla una actividad bastante importante, más de marketing directo, más de contacto con las personas relevantes. Su actividad se centra más en organizar charlas, conferencias, pero eso también es publicidad. Contarle a la gente lo que tiene de bueno las empresas españolas y los servicios españoles es un servicio para los ciudadanos y, por lo tanto, también es considerado publicidad.
Lo confieso, fui yo quien te dejó completamente solo. Te he hecho caminar hasta el fin del mundo. Te he obligado a ver, sentir, descubrir, hasta caer rendida. Y ahora que ya sabes quién soy, ¿me guardas el secreto?
Bien, conoces todos la campaña. El turismo básicamente es el sector servicios más importante que tenemos en España. Y como no podía ser de otra manera, es precisamente lo que más promocionan las administraciones de ámbito, en el ámbito autonómico, pero también lo hace la Administración General del Estado y, por lo tanto, se merece un objetivo específico en el artículo 3. En los últimos años incluso ha evolucionado mucho más. Antes simplemente era sol y playa o simplemente estar en los lugares. Bueno, las campañas cada día se abren más a ornitorrología o enología o gastronomía y, por lo tanto, merecen una protección específica en la ley. Y por último, otra cláusula de cierre, como siempre al final de la ley, bastante amplia y bastante ambigua, que es aquellas campañas de comunicación destinadas a comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. Prácticamente todas podrían estar incluidas aquí, pero lo que pretende precisamente es adaptar el sistema a futuras formas de comunicación que no hayan sido ya previstas. Otra de las condiciones de licitud de la publicidad institucional está prevista en el artículo 15 y se destina a homogeneizar las campañas de publicidad institucional, de tal manera que, con independencia de quién se encargue de ejecutar o de crear la publicidad o la campaña de comunicación, no se estén difundiendo mensajes diferentes o se estén transmitiendo principios diferentes. Por lo tanto, el artículo 15 establece esta necesaria homogeneización de las campañas. Prohibiciones. Las mencionamos y ponemos un par de ejemplos, pero como hemos adelantado, es el reverso de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, que tengan, está prohibido destacar los fines de los entes que gestionan las administraciones, y en particular los mencionados en el artículo 1, que son la Administración General del Estado y todos estos entes que dependían. Bueno, pues como hemos dicho, que no exista ninguna conexión, que tenga una utilidad pública, cosa que no tendría el ensalzamiento de la gestión por parte de partidos políticos, y que se haga en el ejercicio de las propias competencias. Bueno, pues dentro de la Administración General del Estado no existe la competencia ensalzar la actividad del gobierno de turno. Que no menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación ilegítima realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias, principio de lealtad institucional, en formato de prohibición.
Que no, jo vaig ser a la manifestació del 70.
Que no incluya mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a principios y valores y derechos constitucionales, el primero de los objetivos que hemos visto en el catálogo de objetos de la publicidad institucional, y que no induzcan a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños, imágenes empleadas con cualquier formación política u organización social. Os lo pongo y espero que me digáis vosotros por qué podríais considerar que este anuncio es contraria a esta norma.
Jo vaig ser a la manifestació del 77.
Jo vaig veure com el món abraçava la nostra cultura.
Jo vaig viure els Jocs Olímpics.
Jo vine a trabajar en los 60 y me quedé para siempre.
Jo vaig veure com feien el cim.
Jo vaig ser a l'última diada.
25 de novembre, eleccions al Parlament de Catalunya.
Jo vaig votar.
Se le ocurre por qué.
Yo vais a repasar la Constitución.
Fue retirada la campaña, bastó con una mera queja. No, me parece que no subió a la Junta Electoral. Pero a alguien se le puede ocurrir por qué tuvo que retirar esta campaña. Me parece que el gobierno del PSC en Cataluña. O de CIU, han dicho por ahí. Por la diada. Se estaba difundiendo unas ideas, unas expresiones que no eran acordes con la neutralidad que requiere la publicidad en periodo electoral. Y además estaba identificando precisamente con los valores que no hace mucho había defendido el Convergencia y Unión en la última diada. También están prohibidas aquellas campañas que inciten de forma indirecta o directa a la violencia, a los comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Y, por último, una prohibición nueva y no prevista hasta el momento en la ley, que es que se debe identificar el órgano responsable de la comunicación, el órgano responsable de la difusión de la campaña de publicidad. De tal manera que está prohibido no mencionar quién es el responsable. Planificación de la publicidad y comunicación institucional, ya hemos visto que está perfectamente arreglada la configuración encargo y ejecución de la publicidad institucional, y a tal efecto se ha creado una comisión de publicidad institucional y comunicación institucional que depende del Ministerio de Presidencia y que se encarga de planificar las campañas, de asistir técnicamente a aquellas personas o aquellas empresas encargadas de configurarlas y ejecutarlas, de evaluar si son lícitas o no son lícitas las campañas publicitarias y de coordinar la actividad de comunicación, en este caso, del gobierno de España. ¿Quién compone esa comisión de publicidad? Está compuesto por miembros de todos los departamentos ministeriales con una categoría mínima de subdirector general y también por representantes de entidades públicas estatales, que son estas que mencionaba en el artículo 1, que son las previstas en el artículo 2.1 de la ley 23 del 2007, me parece que es. Esta comisión de publicidad institucional también tiene regulada un comité de recursos específico, una comisión interna dentro de la propia comisión, un organismo específico encargado de conocer de los recursos previstos en el artículo 7 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que son aquellas reclamaciones sobre la licitud de la publicidad del Gobierno. ¿Cómo es el plan anual y cuáles son las características del plan anual de publicidad que elabora esta comisión? Bueno, todos los órganos ministeriales realizan propuestas a la comisión y en función de esas propuestas de los ministerios, la comisión realiza un plan anual de todas las campañas que se prevean desarrollar. Siguiendo el criterio de transparencia, el plan anual debe contener como mínimo todos estos apartados que veis en la presentación, que es... Tiene que especificar cuál es el objeto de la campaña. Todos estos objetos que hemos visto previstos en el artículo 3, esos objetivos tienen que plasmarse específicamente en cada una de las campañas. Tiene que establecer cuál es el coste previsto de cada campaña, cuál será el periodo de ejecución de la campaña en cuestión, qué herramientas se van a utilizar para difundir el mensaje de la campaña, cuál será el sentido del mensaje, cuáles serán los destinatarios o ciudadanos interesados o a los que afecte directamente la comunicación y, por último, qué organismos y entes se verán afectados, es decir, cuáles son aquellos que aparecerán como anunciantes. Este plan anual se tiene que aprobar en Consejo de Ministros y, excepcionalmente, solo se podrán realizar aquellas campañas no previstas en el plan anual cuando concurran circunstancias sobrevenidas que justifiquen que fue imposible prever la necesidad de esta campaña institucional, de publicidad institucional. Como sé que tenéis la sesión del día 22, me parece que es, o del 21, MIX 22, específica de contratos, la ley regula los contratos de manera genérica, es una norma en blanco, que solemos decir. Tres apuntes y que se encargue el ponente correspondiente de especificar cuál es el régimen aplicable a los contratos para crear y difundir publicidad institucional. Bueno, como todos los contratos que vinculan con la Administración Pública, quienes se encargan la norma encargada de regular estos contratos será el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y es lo único que estos contratos o la convocatoria para celebrar estos contratos como mínimo deberá respetar el principio de publicidad, el principio de concurrencia y debe seguir criterios objetivos para su adjudicación. Y aquí hago un pequeño inciso. La mayoría de litigios que surgen en torno a la publicidad institucional están precisamente residen en este último de los principios. Es decir, al final son empresas que han concurrido al concurso, que no han resultado adjudicatarias y que impugnan el concurso. El Tribunal Supremo tiene en cuenta básicamente dos parámetros para determinar si está correctamente adjudicado el concurso o no y si, por lo tanto, se vulnera el principio de igualdad o no, que es el coste económico y la eficacia, es decir, la repercusión que tiene el medio de comunicación utilizado para difundir la campaña de publicidad, si es uno de los que tiene más GRPs o uno de los que tiene menos GRPs, si es de ámbito nacional, local o autonómico, y por otro lado el coste económico, si es más caro o más barato. Y en función de esos dos parámetros se determinará si el contrato está correctamente adjudicado o no está correctamente adjudicado. Evidentemente, todos estos contratos tienen unos pliegos de cláusulas generales que son elaborados, aprobados por el Consejo de Ministros, previa revisión del Consejo General del Estado, que entra a analizar estos contratos. Una vez realizado el plan anual, se ejecutan todas las campañas y a final de año la misma comisión tiene que elaborar un informe anual en el que haga revisión de si el plan anual era ajustado o no ha sido ajustado a la realidad que finalmente ha concurrido. ¿Qué es lo que permite que por parte de las Cortes Generales se establezca un control sobre la actividad desarrollada por esta comisión y, por lo tanto, sobre la actividad desarrollada por el Gobierno y los recursos invertidos por el Gobierno en materia de publicidad institucional? El momento en el que se entrega a las Cortes Generales es en el primer periodo de sesiones de cada año y, por lo tanto, entonces se debatirá. También se le entrega una copia de este informe a las organizaciones profesionales del sector que supongo que evaluarán si se ha beneficiado a una empresa afín a un partido político o no. Y, bueno, el contenido del informe anual es el lógico. Listar todas las campañas que se han ejecutado, cuál ha sido el coste real de las campañas, quiénes han sido los adjudicatarios y cuáles son los planes de medios correspondientes. Por último, y ya si es lo último de verdad, y lo más importante, ¿cómo se controla la legalidad o la licitud de estas campañas de publicidad y de comunicación institucional? Como hemos visto, dentro de la comisión hay un organismo o una subcomisión encargada de resolver estas cuestiones, que es el Comité de Recursos. La reclamación solicitando que se declare la ilicitud de la campaña en cuestión puede ser presentada por cualquier persona afectada por esa campaña, ya sea persona física o jurídica, solo sobre la base de los artículos 3.2 y 4 de la ley. El artículo 3.2 se refiere a que la campaña no cumpla con el interés público o no se realice en el ejercicio de las propias competencias. Y el artículo 4 son las prohibiciones que acabamos de listar. Sin embargo, las entidades jurídicas cuyo objeto sea velar por el respeto de los valores de la ley sí tienen legitimación activa para accionar y solicitar la ilicitud de estas campañas por cualquiera de los principios establecidos por la ley. ¿Cómo se configuran estas reclamaciones? Solo se pueden pedir dos medidas, que es el cese y la remoción o la rectificación del contenido ilícito de la campaña publicitaria. Es decir, si la campaña promueve la violencia, tendrán que emitir otra campaña en la que se promueva precisamente lo contrario y se diga precisamente que aquello está mal. El cese se puede solicitar en cualquier momento desde que se inicia a difundir la campaña publicitaria hasta que termina, y la rectificación se puede solicitar hasta 7 días después de finalizada la campaña en cuestión. Esta reclamación se presenta ante el Comité de Recursos, que deberá resolver en un plazo máximo de 6 días desde que se presenta. La resolución es ejecutiva, pone fin a la vía administrativa, evidentemente recurrible, pero en jurisdicción contenciosa administrativa, y siempre concluirá de la misma manera: cese inmediato de la difusión de la campaña o rectificación en un periodo de 7 días. En el supuesto en el que sea muy evidente que la campaña es ilícita, también se pueden solicitar medidas cautelares, consistentes básicamente en la suspensión provisional de la difusión de la campaña. Y la suspensión en la difusión solo se puede solicitar, otra vez, sobre la base de los dos mismos artículos que acabamos de citar, que es el artículo 3.2 y el 4 de la ley. Es decir, que no sirva a los intereses públicos o se realice en el ejercicio de las propias competencias o, por último, que no respete alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4. Y con esto nos vamos a tomar café. Muchas gracias. Bien, no sé si porque eran las 4:30 porque ha sido muy claro, probablemente porque eran las 4:30 no habéis planteado ninguna pregunta, pero bueno, si queréis, este es el momento. Sí. Hay obligatoriedad de utilizar el castellano y de respetar la normativa autonómica en el uso de la lengua cooficial. Yo no conozco muchas lenguas autonómicas, pero prácticamente todas exigen el uso de la lengua cooficial en la difusión de publicidad, en la difusión de mensajes a los ciudadanos. Por lo tanto, si no lo exigiera, no tiene la campaña de publicidad no tiene que utilizar la lengua cooficial. Solo tiene que utilizarla si lo exige la norma autonómica correspondiente. Hay que respetar la norma aplicable al uso de la lengua cooficial. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es un supuesto que conocemos, hay obligación por establecido en el estatut de utilizar el catalán. Por lo tanto, toda campaña de publicidad o de comunicación institucional difundida en Cataluña deberá ser difundida en castellano y en catalán. Pues entonces no se estará cumpliendo con el primero de los objetivos, que es que llegue al mayor número de ciudadanos interesados. Entendamos que, con independencia de la situación política actual, los ciudadanos de Cataluña son españoles y catalanes y, por lo tanto, debe llegar en las dos lenguas que son cooficiales a ellos la difusión del mensaje que se pretende comunicar. Sí. Pero la ley exige que se utilice el castellano. Vamos a comprobarlo, la tengo aquí, pero... Si es institucional, lo que hay que ver es si es estatal, de ámbito estatal o de ámbito autonómico. Yo le leo...
Claro, es que sigue distinto. Si es la comunidad autónoma, la República Institucional, si es el Estado...
Claro, yo me estoy refiriendo a la normativa estatal, a la Ley de Publicidad Institucional, que es la Ley 29/2005. Y lo que dice la ley es que la publicidad se difunde en castellano y además en la lengua cooficial, siempre y cuando se esté respetando la normativa de uso de esa lengua cooficial. De tal manera que si no existe una regulación sobre la lengua cooficial, ejemplo, el bable, que no sé si está regulado o no el uso de no es cooficial el bable, yo creo. Pero bueno, si fuese considerado, porque yo creo que los asturianos la sienten muy propia, si así lo considerasen, lo que tiene que hacer quien emite la campaña de publicidad, que en este caso es el Gobierno de España, es respetarla. Respetar si la norma le obliga o no a utilizarla, pero nada más. Si no le obliga, con difundirlo en castellano sería suficiente. Si descendemos, lo que pasa sería entrar en la siguiente ponencia. Al ámbito autonómico, hemos visto que la ley es aplicable también a las autonomías. Es una norma de carácter estatal básico, pero solo el artículo 4, es decir, solo las prohibiciones. Entonces tendremos que comprobar si... el uso del gallego únicamente es suficiente, tal y como ha expuesto usted, si entiende la norma, la ley de normalización lingüística entiende que el uso del gallego es suficiente para llegar a toda la población, se estará cumpliendo con ese principio que es llegar a la mayoría de los interesados, ser eficiente, pero en ámbito autonómico, no en ámbito estatal.
Pero
En el
estamos
completamente de acuerdo. Si el órgano emisor de la publicidad es el Ministerio de Fomento, tiene que utilizar las dos lenguas. Yo, si quieren, como esto es derecho y el derecho no son matemáticas y no es ni blanco ni negro, lo que podemos hacer es yo les leo el artículo y ustedes deciden. Dice el artículo 9, uso de lenguas. En las campañas institucionales se empleará el castellano y, además, atendiendo al ámbito territorial de difusión, las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, respetándose la legislación de la respectiva comunidad autónoma sobre el uso de lenguas oficiales.
Claro.
Y además.
Claro. Pues en las dos, si la campaña es estatal, en las dos. Una, el castellano y además.
Y además en castellano. No significa que vayan a la par. No es necesario que las dos comunicaciones en distintos idiomas se difundan en el mismo momento. Pero tienen que coexistir las dos lenguas en la difusión del mensaje, porque si no, no se cumpliría el principio básico. O sea, el Gobierno de España, por poner el ente que está vinculado con esta norma de manera directa, y todos los entes que de él dependen, tienen como única lengua oficial el castellano. Luego la Comunidad Autónoma de Galicia, o la Xunta de Galicia, tiene como lengua cooficial, además, el gallego. Y la catalana, además, tiene el catalán. Pero la lengua oficial del Estado, establecida en la propia Constitución, es el castellano. El respeto a las lenguas cooficiales. Y precisamente es lo que yo entiendo, ojo, no estoy diciendo que ustedes no estén en la interpretación correcta de la ley, pero este es mi punto de vista. Además del castellano, tendrá que difundirse en gallego, en catalán, o si el órgano emisor de la publicidad es un ente estatal de aquellos que hemos visto al principio de la exposición en el artículo 1, Administración General del Estado, y entes dependientes previstos en el artículo 2.1 de la ley presupuestaria. Si es la Xunta quien difunde la publicidad, pues será en gallego. Y ahora pues les explicarán con más conocimiento de causa el porqué. Pero depende de quién emite el mensaje, no de cuál sea el mensaje. No ha satisfecho mucho. Sí. Pero tendrá que emitirlo también en Televisión Española. Claro.
Y
Sí, sí. Y son iguales en Galicia, pero a efectos de establecer el uso de las lenguas a nivel estatal, esa igualdad, precisamente, y es entrar en terrenos pantanosos y muy complicados, pero cooficial implica igualdad a la vez, no alternancia, sino a la vez. Y por eso entiendo que la ley precisamente incluye ese además, que es esto y además esto otro. En Galicia, en el terreno autonómico, sí entiendo que hay una preferencia del uso del gallego. Pero cuando el órgano emisor es un organismo nacional, entiendo que debe utilizar los dos cauces, bien contratando solo publicidad en gallego en la TVG y además en Televisión Española en castellano, o en Antena 3 en castellano, o en Onda Cero, que existen desconexiones territoriales, pero que se emiten, en Galicia me parece, se emiten desde Madrid las desconexiones territoriales de Onda Cero. Efectivamente, pero los entes privados establecen unos espacios de comunicación de estas campañas de comunicación institucional.
Se emiten por privados. Yo por lo menos estoy hablando de memoria, y perdón que interrumpa, que estoy invadiendo un terreno que no es el mío y una ponencia que no es la mía, pero hubo ya varias sentencias de la Audiencia Nacional que condenaron al correspondiente ministerio cuando, y estoy hablando de memoria, en la época, por ejemplo, el Partido Socialista, que había discriminado al periódico ABC de Sevilla justamente no ofreciéndole publicidad institucional con motivo de las elecciones. Y ahora, digamos que hacen un reparto, o tienen que hacer un reparto, en función de la audiencia, pero en cualquier medio, con independencia, digamos, del signo de la ideología que pueda tener el correspondiente medio de comunicación. Y son privados. La ABC de Sevilla, lógicamente, no es medio público. Estoy hablando de la prensa, que es donde yo tengo noticia, del medio prensa. Me imagino que sucedería lo mismo con televisión. Es decir, no sé lo que pasará pues en una próxima campaña electoral a la hora de eso, difundir mensajes, pues pensemos en Intereconomía, si estuviese gobernando pues el Partido Socialista. Yo entiendo que tendría, que no podría discriminar a los medios en función, digamos, de su de línea editorial, a la hora de decir, oye, pues a usted no le concedo la que pueda difundir las campañas y le privo. Sí. Sí. Sí, no, cuidado, pero yo no hablo solo de la campaña institucional, estoy hablando del que no deja de ser institucional, la campaña para ejercer derecho a voto, que es una campaña institucional. Y en el caso, seguro, de la época socialista, no de Zapatero, incluso anterior, que fue el primer supuesto que se planteó en la Audiencia Nacional, por discriminación había entablado un recurso contencioso administrativo ante la Sala de Contencioso Administrativo en la ABC de Sevilla, porque cuando se saca concurso se va, de alguna manera, otorgándole difusión de esa campaña a todos los medios menos ABC. Y a partir de ese momento, pues cualquier medio recurría sistemáticamente, después ya no fue ABC, fueron otros medios, por haberlos excluido de las adjudicaciones correspondientes, y lo que sostuvo la Audiencia Nacional es que la pluralidad exigía que en todos los medios tuviesen que difundir una campaña de publicidad institucional como era el llamamiento o la petición por parte del Estado de que se concluyese a votar en las correspondientes elecciones, fuesen municipales, fuesen autonómicas o fuesen estatales. Ese es, por lo menos, el conocimiento que yo tengo, repito, con medios de comunicación impresos. No sé si en alguna televisión, pero hasta casi diría que sí, que también hubo algún contencioso de alguna televisión. Sí. Sí.
Incluso en árabe, en lenguas no oficiales,
Estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero no podemos descartar investigar en el sentido que apuntan. Volvemos a decir, es derecho, no son matemáticas, no es blanco o negro, hay grises. Este además se puede interpretar de 50 maneras diferentes y cuantos más abogados conozcan de ese además, menos además será. Entonces, lo tomamos en cuenta, lo analizamos. De momento, nuestro modo de verlo está más enfocado con estas opiniones de aquí, pero no podemos descartar que sean correctas. Sí, pero también existe otro principio que es el de interés público y el de utilidad pública. Entonces, con independencia de que la norma o la regulación sobre normalización del uso de las lenguas cooficiales establezcan que se entiende o se presume que toda la población conoce y domina el idioma, lo que no puede hacer el gobierno al que no le vincula esa norma es entender que eso es así y dejar de lado a un sector de ciudadanos que pueden no entender esa norma. Si estamos en un esquema en el cual se le permite al gobierno difundir. Sí, por supuesto que sí, pero también en castellano. O es que entiendo yo que también el castellano. Aquí estamos hablando en castellano. Creo que la docencia se imparte en gallego y en castellano también. Por lo tanto, las dos lenguas coexisten y tanto interés público hay para el uso de una como para el uso de otra. Si estamos hablando de una única comunicación, sería un supuesto laboratorio de basando en el principio de eficiencia, más que en el de eficiencia, en el de austeridad. Si el gasto sería necesario para llegar a la mayoría de los ciudadanos. Pero en el momento en el que haya dos anuncios, tenemos la justificación para que uno se emita en gallego y el otro se emita en castellano. Sí. Por su café.
Vamos a tomar el café y luego seguimos.
Si quieren, seguimos.